Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a proponer como tema, yo diría, breve historia de célebres prófugos en el Perú, a propósito de las visitas turísticas en las que habría sido ampallado el señor César Hinostroza en Bélgica, aquí, bueno, en Europa, ¿no? En verdad, en pleno verano, además, muy afortunado él. Yo comentaba antes de empezar el programa que esto de ser prófugo es un buen negocio, ¿no? Porque en verdad se van muy bien, bien campantes, a destinos muy interesantes, porque imagínate, de España a Bélgica hay un upgrade considerable, ¿no? Cada vez más va subiendo al norte, en Europa estás mejor. Y al mismo tiempo parece que las fuerzas policías de la, o no sé si la Interpol está metida en este tema, no son tan eficientes. ¿Qué pasó en todo caso? Ahí no sé si ustedes tienen más input que eso. ¿Por qué se fuga tan rápido de España? ¿Es España la culpable? ¿Es el Perú? No sé. Tengo preguntas. No sé si ustedes saben más que yo de ese tema. ¿Ustedes conocen más de eso?
El señor Hinostroza ya había pasado, se escapó del Perú hace 4 años. Y ya estaba el Perú plantea el proceso de extradición, y esto es lento, y entonces estaba justo ya casi culminando, ya estaban para casi subirlo al avión, en el trámite ya final de las últimas 2-3 semanas, y aprovechando eso, el ex juez Hinostroza, como pollito en fuga, pues dijo, ahora de España me voy a otro país, y reportan ciudadanos peruanos, turistas que lo han visto caminando por las calles de Bruselas en los últimos días, y ahí se revela que señor Hinostroza, antes de que lo manden a Lima, él decidió seguir su fuga por otras partes de Europa, esta vez por Bruselas.
Ya, pero acá lo que yo pregunto es, o sea, ¿esto es tan fácil? ¿No corresponde también a la justicia peruana evitar que se den estos movimientos tan particulares? O sea, dicho sea de paso, en Europa no es que también te mueves tan campantemente, ¿no? O sea, sobre todo si eres un prófugo.
Lo que he escuchado el día de ayer, lo que dicen es que no, la primera responsabilidad es del sistema español, que debía estarlo vigilando, pero había una especie de confianza, porque él había seguido el juicio de manera no detenido, sino que estaba asistiendo a su juicio y se confiaba en que no se iba a escapar, a lo que debieron de repente sospechar, porque ya era alguien que se estaba escapando desde antes, estaba fugado en España, ¿no? Luego hemos perdido a Mirko temporalmente, ¿no? Pero allá está, ya pueden poner la pantalla. Entonces, Mirko, hemos dado la pincelada de lo que se sabe de las responsabilidades, que parece que le competen directamente al sistema español y no al peruano, y ahora la preocupación es que al haber pasado a otro país, tendrían eventualmente que empezar otro proceso de extradición en el país en que esté cuando sea detenido, que lo cual podría durar 3-4 años, igual como ha durado el caso en español.
Bueno, tiene toda la Unión Europea, si se descuidan.
Puede llegar hasta Ucrania.
Sí, definitivamente.
Antes de que la metan a votar.
Escuché a Maite que proponía historias de célebres prófugos. Sí, mejora el título, pero tengo la impresión que la mayoría de los prófugos peruanos no son tan célebres.
Se vuelven célebres a propósito que se hacen prófugos.
Ni siquiera.
Tristemente tengo, célebres.
La impresión que los prófugos más frecuentes son las autoridades locales en el Perú. Mm. Hay una cantidad de gobernadores regionales prófugos, de alcaldes prófugos, muy grande, y de los cuales ya inmediatamente se olvida el nombre y el profugismo funciona como una suerte de muerte civil en el caso peruano, ¿no?
Sí.
Nadie los busca mucho, es muy probable que ese tipo de prófugos, estoy pensando pues en el gobernador de Tumbes, etcétera, además nunca se van lejos. Yo siempre tengo la fantasía de una especie de acuerdo local en que todo el mundo sabe dónde está, o mucha gente sabe dónde está, pero nadie quiere mover las aguas, y se considera que estar prófugo, es decir, estar escondido, no poder circular, es ya castigo suficiente para el gobernador o el exalcalde. Y esto, a su vez, pues, tiene un efecto de demostración. Quien lo ve funcionar para la región vecina, en una de esas se anima a todo, a delinquir, a ser descuidado, a dejarse pescar con las manos en la masa y a fugarse. Pero es cierto que los prófugos célebres son los que más nos llaman la atención. Yo diría que el prófugo, los dos prófugos más importantes de este país, terminaron sus carreras regresando al Perú. Uno de ellos, Vladimiro Montesinos, que además tuvo la elegancia de fugarse del país a bordo de un velero con el cual hizo una navegación hasta Panamá, de donde mandó un video, etcétera, y mantuvo al país, pues, pendiente durante todo este tiempo, ¿no? Como final de una trayectoria en libertad, pues es estupendo, diría yo, ¿no? El otro prófugo espectacular ha sido, por supuesto, Alberto Fujimori, ¿no? Que fuga y se refugia en
varios, en al menos dos, ¿no? En Chile después también, ¿no?
Primero en el país de origen de su familia, en Japón, y después en Chile, donde ya no es un prófugo, sino él sentía que era un
residente,
inmigrante, digamos, una cosa de esa. Y después la lista se alarga tremendamente. Se alarga tremendamente, ¿no? Al prófugo de los cuales medio Lima sabía dónde estaba, en qué ciudad, en qué condición, pero era más sencillo tenerlo ahí tranquilo que tenerlo así. El propio Alan García en un momento estuvo fugado, ¿no? Para evitar la prisión, como todos los prófugos, en Colombia. Y de alguna manera dupleteaba entre Bogotá y París.
Y al final, ahora, Mirko, solamente una pregunta. Pero acá no tiene que ver la Cancillería, porque, o sea, yo estoy leyendo las noticias que aparecen así internacionales y son muy graciosas. O sea, dice, el ex juez peruano César Inostroza desaparece en España, desaparece, o sea que
no, sí, desapareció,
desapareció, ¿no? Y según lo que reportan estas notas, dice que la Cancillería peruana parece que no ha fugado por vía aérea, sino por vía terrestre, pero acá cómo es el tema del intercambio judicial, o sea, cualquier vía es válida para salir, o sea, tan fácil es, o sea, en verdad el intercambio en Europa no es tan fácil, más cuando eres un prófugo, aquí no es que la Cancillería ¿has tenido alguna manera
yo no soy
poca
ni
reacción?
Ni abogado, pero tengo la sensación que el papel de la Cancillería en estos casos es pedirle al otro gobierno que por favor colabore con las autoridades judiciales peruanas. ¿No? Nadie es extraditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por el Poder Judicial. Y en ese sentido yo no veo qué participación podrían realmente tener, salvo que fuera una cosa flagrante y ofensiva, en cuyo caso, pues, Torretagle podría emitir una nota de protesta, ¿no?
Pero lo que dice no esta nota es que el canciller Landa dice que no han salido por ningún aeropuerto y habría sido por vía terrestre. Pero por eso justamente, pues, la colaboración entre países implica que
la alusión es a que
sea terrestre, sea por botecito.
Bueno, no sé si nuestra audiencia quiere ver la manera como se escapa el señor Inostroza o prosigue su fuga, sino que, porque va a ir surgiendo la información, sino que la institucionalidad de la fuga es en el Perú una institución que goza de muy buena salud. Y ahora pensando...
Y facilidades.
A Alberto Fujimori. Alejandro Toledo es un rey de la fuga. Está en Estados Unidos desde hace ya no sé cuántos años y su extradición con unos buenos abogados pues demora muchísimo. Edwin Donaire estuvo fugado mucho tiempo. O ahora, estamos recordando a Inostroza, pero en este momento hay tres prófugos, no sé si célebres, pero tres prófugos importantes. El ex ministro Juan Silva, el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, y el secretario del despacho, el presidente, Bruno Pacheco. Y los tres andan diciendo que si la justicia les da alguna ayuda, bueno, uno de ellos al menos, se van a contar todo. Pero, ¿por qué alguien se fuga? Es decir, porque en ese momento tú lo que sacas es tu evaluación costo-beneficio y dices, no, yo creo que lo mejor es, porque no es cómodo, no sé, Maite decía, qué buena vida la del prófugo. Sospecho que no es muy buena vida, ¿no? Porque es una vida complicada, vives a salto de mata, pensando que en cualquier momento te caen encima, entonces estás durmiendo todas las noches y diciendo, ¿qué pasará mañana? Es una vida, mira, Alberto Fujimori se fue a Japón y estaba ahí muy cómodo y un día, por razones que nunca se han llegado a explicar bien, decide tomar un avión para volver. Alguien le dijo, ya es momento que vuelvas y no te va a pasar nada. El avión tuvo que ir hasta Santiago esperando que volvía, pero aparentemente Alberto Fujimori pensaba que iba a estar más feliz en su tierra, que era el Perú finalmente, y que aquí iba a estar mejor que en otros lados. Entonces la situación de prófugo no es sencilla, y uno puede revisar las películas. Todas son películas complicadas, la fuga de Alcatraz, es decir, Hollywood está lleno de grandes películas sobre gente que se fuga, y no se recuerda muy buenas días. Pues de repente algunas sí, no sé, Hannibal Lecter al final sale muy bien en una isla, parece centroamericana o algún lugar.
Una dieta de turistas, sí.
Claro, ¿no? Y donde no te puedan encontrar, pero la vida del prófugo, ¿por qué la gente finalmente dice, yo mejor me escapo? Como decía Mirko, como que la justicia hace como que te busca y tú, el prófugo, hace como que se escapa y no pasa nada.
Bueno, pero esos prófugos son de verdad cinematográficos y no gozan de todas las facilidades que tienen los prófugos en el Perú, que son célebres, pues por eso digo, o sea, por gusto no han estado vinculados con la mafia. O sea, en el Perú la gente que entra en la mafia tiene muy buenas facilities, ¿no? Y en verdad yo digo que es ser prófugo ese nivel, hasta les resulta mejor que estar en el Perú. Entonces, porque la justicia también se hace de la vista gorda, la institucionalidad que mencionas es una institucionalidad. No funciona.
Podemos coincidir en que es mejor estar prófugo que estar preso, creo.
Ahí está, esa es mi pregunta. ¿Es mejor eso? ¿Es mejor?
Yo diría igual. Que sí.
Lo mejor sería, de repente, cumples tu pena y ya quedas libre. Pero tú dices, pero no, mejor
algo,
me escapo
algo
permanentemente.
¿Sabe la gente que es investigada para que la norma de la prisión preventiva haya tenido tanto éxito y se haya difundido tanto? La norma de la prisión preventiva, tal como existe y tal como ha venido siendo aplicada todo este tiempo, estos últimos años, da a entender que todo investigado, acusado o toda persona que es mirada mal o lo que sea, es un prófugo en potencia, ¿no?
Gracias.
Que por
gracias.
Lo tanto, mejor es meterlo a la cárcel antes incluso de empezar a sospechar de él, que es un poco la situación en la que vivimos, ¿no?
Claro, claro, porque por lo menos van a sumar millas, por lo menos suman millas.
Bueno, digamos que sí. Pero ¿qué
y se
pasa
pasan bien.
¿Qué pasa con la policía? Yo tengo la sensación de que los prófugos también revelan los problemas de nuestra policía. Nuestra policía tiene problemas en todas partes, tiene problemas de ingresos, de recursos, de sueldos, de formación, y creo que en ninguna parte se nota tanto como en el delito que está fuera del país, o porque se ha cometido fuera del país contra el Perú, o porque se cometió aquí y la persona se fue. Una mínima revisión de casos, más que en la historia, en la memoria, a mí me dice que casi no hay prófugos peruanos que hayan sido efectivamente detectados por la
policía. Y menos retornados.
Bueno, entonces, la que los retorna suele ser la policía del país donde están, ahí no hay nada que hacer. Pero la policía local generalmente pues lo detecta y dice, está aquí, está allá. La cantidad de prófugos peruanos que son las policías locales las que le avisan al Perú y le dicen, oiga, aquí está, ¿no es cierto?
Así es.
Sutano o sultano, es muy alta. Y eso es un factor en nuestro tema, porque una vez que el No necesariamente el delincuente, una vez que el acusado, el juzgado, lo que fuera, se escapa, ¿no? Si la policía peruana no se mueve y no hay un movimiento internacional, si el perfil de la persona no es muy alto, entonces puede quedarse tranquilo, sin problemas. El general, creo que era Malca, que era Malca, una persona ya sentenciada, murió hace unos años después de pasarse una larga vida en el...
En México, ¿no?
En México.
Imagínate.
Seguramente no se le distinguía de muchos otros generales, ¿no?
Claro, que muchos generales mexicanos también estaban en la misma vaina.
¿Perdón?
Que muchos generales mexicanos de repente eran parte del mismo club de Malca.
Sí, pero por supuesto. Entonces,
en otras palabras, el sistema no está hecho para capturarlos. O sea, en verdad es un gran negocio, como digo, ser prófugo, porque te paseas, haces una nueva vida, con suerte te estableces, encuentras una nueva persona y te resolviste la vida. O sea,
claro,
da gracia, pero es un chiste esto. O sea,
volviendo en Nostrosa, un profesional de la justicia, por llamarlo algo, sabía pues perfectamente bien cómo funcionan estas cosas.
Así es.
Y yo no sé en qué termine, pero hasta el momento se ha ganado ya casi un quinquenio, ¿no? De impunidad, de viajes tranquilos por aquí y por allá.
Imagínate.
Además, de paso, ha demostrado que tenía recursos suficientes para sostener esa...
Así es, que no es fácil.
Esa,
claro,
ausencia del país, lo cual en sí mismo es significativo, es un signo exterior de riquezas, sin duda alguna. Uh-huh. Y si la cosa en Bélgica demora los 4 años que algunos están diciendo, pues hace...
Se sube un poquito más arriba.
Sí, pues. Y eso...
Se va a Escandinavia.
Implica que para ser prófugo hay que tener dinero.
Hay que tener dinero.
Por
y
eso son célebres. Pues.
No es fácil escaparte de un país. Tú dices, ¿dónde me escapo? ¿Dónde voy? ¿Cómo hago? O sea, no es la logística de eso y el decir voy a estar porque no vas a encontrar trabajo fácilmente.
Entonces,
con lo que has robado tienes que ver cómo duras en todo ese tiempo. Pero siempre he pensado que no se debe ser una evaluación costo-beneficio, porque no creo que la vida del fugitivo sea una vida tan alegre, tan feliz. ¿Y en qué momento yo dicen, no, prefiero ser todo esto toda la vida y que nunca me encuentren a enfrentar a la justicia? Porque nos troja cuántos años de cárcel tendría por delante. No sé, de repente no son muchos. Pero como es juez, sabe de qué se trata y prefiere evadir, ¿no?
No, pero lo que dice pues es importante. O sea, generalmente estos prófugos tienen recursos para mantenerse porque evidentemente no van a ir a buscar trabajo.
Claro.
En el momento en que se declaran al sistema, son capturados, ¿no? Entonces viven en la sombra y obviamente pues alguien los mantiene o ellos se mantienen muy bien. Por eso digo que son prófugos célebres, porque seguramente esta condición, cuánta gente la quisiera tener, ¿no? Y eso de que se ponen tristes, no sé, depende de a qué le llames tristeza.
Bueno,
la palabra.
Augusto lo ha definido como un costo-beneficio. Hagamos una pequeñísima lista, pues, de qué cosas funcionan para un prófugo. Yo diría que muy importante para la tranquilidad de espíritu de una persona que se fuga de la justicia peruana es la absoluta convicción de que no va a ser traído de vuelta. Para eso hay unos pocos países. Tengo entendido que Brasil no tiene extradición, que hay algunas republiquetas centroamericanas que no tienen extradición.
Y depende, Mirko, de tu condición. Por ejemplo, otro prófugo célebre, en esa línea célebre, era Schutz, de Canal 5, que como era ciudadano suizo, dijo, en Suiza no me tocan, y pasó hasta finales sus días allá, ¿no?
Sí, sí, eso es verdad. Pero además de ir a un sitio del que uno no puede ser extraditado, que eso permite dormir tranquilo, el segundo punto es tener, en efecto, recursos suficientes para no estar pidiéndole plata a la familia en Lima, ¿no es cierto? Que aparte de perder a un miembro querido, tendría que empezar a financiar.
Mantener.
Así es. Tres, tener un estado de ánimo pues cosmopolita. Debe haber prófugos que que viven extrañando.
Ay, qué bueno.
No extrañar mucho el ceviche, ni la clase.
No. Cosmopolita me gusta.
Entonces, eso también es un problema. Y tres, necesitan un abogado, porque yo diría que una de las cosas que torturan al prófugo es la pregunta: ¿y qué pasa si regreso? ¿Podré yo regresar y librarme de la cárcel? Ya han pasado tantos años, etcétera. Para la duda que tormentos acrecen, ¿no es cierto? Es muy importante un buen abogado que vaya contestando esas preguntas.
Sí, y yo añadiría.
Abogado amigo, para cerrar, que no la haga larga, ¿no?
Claro. Y solamente para cerrar, amigo, yo añadiría si están por Europa que le guste caminar, porque si se van a sitios muy, muy públicos, seguramente lo van a encontrar. Que no es un hábito muy, muy dado por allá. Pero bueno, ya estamos llegando al final. No sé si va a haber un comentario adicional o alguna mención. La próxima colección puede ser esa, como tú decías, prófugos
célebres.
¿Qué podemos hacer? Mandarle un grito patriótico en nosotros diciendo: César, regresa.
Un tuit. Bueno, entonces les pedimos que compartan este programa por las redes sociales que tengan y nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.